Saludamos a esta hora a Carlos Fuchán, erudito bíblico y traductor de la Biblia, editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Se encuentra en este momento Carlos en su despacho en Barcelona, España, y usando la computadora y el servicio de Skype, se conecta con los estudios de Vive el Estéreo, donde me encuentro yo, en la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. Le agradecemos a Carlos que saca de su tiempo para venir y compartir con el público, contestando preguntas difíciles sobre la Biblia, pero eso sí, contestando con la misma Biblia. La Biblia responde a la Biblia. Carlos Fuchán, ¿qué tal? Buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista en Vive el Estéreo. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero, amigos, participantes del chat, hermanos en la fe, personas que se acercan con buen ánimo de conocer las Sagradas Escrituras y qué tienen de mensaje personal para cada uno de ellos. A todos, muy buenos días en América, buenas tardes en Europa. ¿Cómo estamos hoy?
Gracias a Dios, muy bien, Carlos. ¿Algún asunto que usted tiene pendiente por tratar? ¿Algo que quiera compartir con la audiencia? Adelante.
No, de ninguna manera. Hoy habíamos dejado todo, creo, preguntas por responder. Ya estaban todas listas la semana pasada, me parece. No sé cómo tenemos el chat. Yo no lo tengo en línea porque no quiero que se me caiga. Hoy no sé por qué razón está débil internet aquí. Ah, ya. Y no quiero abrir la página de Vive el Estéreo más Skype para evitar que se caiga la comunicación, don Iseti.
Está bien. Tengo 85 personas en línea en este momento y una de ellas que está en el chat es la señorita o la señora Lorena Chávez, quien dice: Pastor Donny, hay un tema interesante en Hebreos capítulo 6 donde habla de los elementos básicos para acercarnos a la madurez y dice: no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, los bautismos, y la que me inquieta es la imposición de manos. Por favor, explíquenos este asunto. Gracias. De manera que el tiempo es suyo, Carlos. Hebreos capítulo 6.
Muchas gracias. ¿Qué versículo es, por favor?
Bueno, no hay un versículo determinado. Podemos mirar hacia donde habla de ese tema, ahí en el Hebreos capítulo 6, y donde está hablando de imposición de manos. Ya le voy a mencionar cuál sería entonces.
Ah, no, ya lo tengo. Gracias.
¿Sí? Ok, dice. Bueno.
Sí, nos habla de que debemos dejar los principios elementales de la palabra de Cristo, del Mesías, no echando, y que avancemos hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Imagínate que el apóstol Pablo llama elementos básicos a esos fundamentos tan extraordinarios, ¿no? Y dice que avancemos, que salgamos de estas cosas. Es muy parecido a la epístola que les dirige a los corintios. Vamos a ver si conseguimos esa parte, porque podemos tomarla como un poco similar, ¿no? Los hebreos estaban apegados en una forma extrema a las cuestiones, digamos,
rituales.
No a un sincretismo exactamente, pero sí a algo palpable. Les gustaba casi tocar las cosas de la fe. Y Pablo lo que quiere es que sacarlos de esto y avanzar. Por ejemplo, ellos pensaban en el bautismo, en el bautismo de los distintos lavamientos, se está hablando, que producía el agua física. Pero eso es un símbolo, que es una sombra de las cosas que habían de venir. El bautismo en agua tiene su correlación con el verdadero bautismo. El bautismo ritual es sombra del bautismo real, del bautismo que da el Señor Jesucristo. Entonces, estas cuestiones eran muy parecidas, como dije anteriormente, a aquella parte que el apóstol Pablo habla con los hermanos de Corintio y les dice, os di a beber leche, porque no erais capaces de tomar alimento sólido. Creo que eso está, fíjate, podemos leerlo un momentico, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, me parece, es... en el capítulo 3, si quieres por favor leer un momentico.
Capítulo 3 de...
De Primera de Corintios,
primera de
versículo
Corintios.
1 al versículo... bueno, por allí, al 10, al 11.
Bien, leo en la Biblia textual entonces Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como humanos? Porque cuando alguno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois humanos? ¿Qué pues es Apolos y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales creísteis, y eso según dio el Señor a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que está dando el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una sola cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
Hasta ahí yo creo que es suficiente para entender esta parte que nos plantea nuestra interlocutora con la pregunta de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 es muy importante porque va a definir un grupo de individuos que va a terminar de identificar a un grupo de individuos que son aquella generación que salió de Egipto. Entonces, el apóstol Pablo está trayendo un ejemplo en esa generación. Y es importantísimo identificar, por ejemplo, los que trata de definir el apóstol, o los que define acertadamente el apóstol Pablo, desde el versículo 4 de Hebreos hasta el versículo 8, de los destinatarios de la epístola a los Hebreos que aparecen en el versículo 9. Fíjense bien, se han hecho auténticos desastres en la interpretación de la palabra de Dios, particularmente en aquellas que compete a la seguridad de la salvación con estos versículos, sacándolos de contexto. Y aplicando esto a los santos de la iglesia. Entonces, para ello, nosotros nos vimos en la necesidad de escribir un tratado pequeño, que se llaman Las Cosas Mejores, y que ustedes pueden obtener gratuitamente, como todos los estudios que les provee Vive la Estéreo. Entonces, yo no sé si está colgado todavía allí Las Cosas Mejores, Donizetti, en Vive el Estéreo, si no la puedes colgar para que la descuelguen, la reclamen de manera gratuita.
Muy bien.
Eso es muy importante porque dar una respuesta muy amplia a todas estas cuestiones que son digamos, los principios elementales, y muchos cristianos hoy en día permanecemos en los principios elementales cuando lo que en realidad debemos hacer es avanzar hacia las cosas mejores, porque todo tiene un principio elemental, es obvio, aunque la salvación en realidad nos es dada por completo de una sola vez en el nuevo nacimiento en Cristo, es obvio que en nuestro caminar en Cristo, pues vamos avanzando hacia una cercanía espiritual hacia un mejor conocimiento de la mente de Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos poca conciencia, porque no lo aprendemos en nuestras congregaciones, tenemos poca conciencia de que somos seres celestiales, ¿ve? Entonces, tenemos demasiado, digamos, demasiada tierra en nosotros, por así decirlo, referidos al planeta Tierra. Somos como los discípulos del Señor, aquellos discípulos del Señor, muchos de nosotros, somos como aquellos discípulos del Señor que cuando iba que le era necesario pasar por Samaria, entonces no los recibieron los de Samaria, y entonces los discípulos dijeron: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías? Y entonces el Señor le respondió: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque una cosa eran los tiempos de Elías y otra cosa muy distinto eran los tiempos que se avecinaban con las glorias que vendrían tras el sacrificio de Cristo. Entonces, esto muchas veces nosotros no entendemos. Somos como el hermano del hijo pródigo. Oye, que se fue a quejar con su papá y el padre de repente le dijo: hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Pues si no has agarrado un cabrito para gozarte con tus amigos, es porque no has querido o no sabías que todo lo que yo tengo es tuyo. Pues ese el hijo mayor, pues no lo sabía. Se creía que lo que tenía su papá era solo de su papá. Y muchas veces nosotros no sabemos cuán ricos somos, no sabemos de qué espíritu somos, y eso no cambia la realidad de que seamos del Espíritu Santo. Claro que no lo cambia, pero nos perdemos una buena parte de bendiciones porque estamos todavía fijos en estas cuestiones de el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos. Todas estas cuestiones son cuestiones primarias que ya deberían haber pasado en nosotros, claro que permanecen allí, pero que no deberían ocuparnos mucho tiempo en estas cosas. Hay muchísimas cosas más importantes e invisibles, como por ejemplo la guía del Espíritu Santo en su frescura a cada momento. ¿Improvisamos nosotros, nos dejamos llevar en la mano del Señor, o estamos ansiosos cada vez de preparar un mensaje estereotipado, perfeccionado por el entendimiento y la razón nuestra? Entonces, estamos siempre en nuestras oraciones, ¿qué tiempo dedicamos? ¿Qué porcentaje del tiempo que dedicamos a la oración está dirigido a las cosas celestiales? ¿Y qué tiempo está dirigido a que Dios nos solucione cosas terrenales? Que pueden ser muy importantes, indudablemente, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Pero ¿qué ha dicho Él? Buscad el reino de Dios y la justicia de Dios, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿No tiene vuestro Padre Celestial cuidado de las aves? Mira, los lirios, ¿no? ¿Ves cómo crecen? Observad, perfectos. Dice: Salomón en toda su gloria no pudo vestirse con la tersura de un lirio. Entonces, con todo lo rico que era, no pudo. ¿Y usted quiere comprobarlo? Bueno, meta usted un pedazo de oro pulido bajo un microscopio y compárelo con una hoja de un lirio para que vea la diferencia enorme de textura que hay allí entre eso y lo otro. Entonces, nosotros pues, creo que esta porción debe aplicarse a esto, que debemos avanzar en nuestra vida en Cristo, debemos crecer, no debemos ser niños. El otro día, hablando con una hermana, le decía que si nosotros queremos ser exitosos en nuestra relación eclesial, debemos tener cuidado con las amistades, porque generalmente la amistad en Cristo echa a perder la espiritualidad de la hermandad. Yo, por ejemplo, tengo un amigo, y lógicamente en la carne, amigo en Cristo, y tengo otro que es hermano en Cristo y que no es tan amigo o no lo conozco tanto. Bueno, mi relación de libertad para exhortar, para comunicar, para será inferior con aquel que es mi amigo que con aquel que no lo es, que es mi hermano solamente. Es asombroso, ¿no? Entonces, no quiero decir con esto que uno sea un ogro y que no tenga amigos, no, de ninguna manera. Pero sí reconocer, y fíjense, si ustedes hacen ese ejercicio, verán que no me falta mucha razón. Los tropiezos los tenemos no con los hermanos en Cristo, sino con los hermanos, los mayores tropiezos, con hermanos que son amigos nuestros. Entonces, allí es donde tarde o temprano se vienen las fricciones, que de ninguna manera tenemos, porque el amor espiritual es libre. Y entonces, con que el otro hermano haga la voluntad de Dios cumpliendo la palabra, y tú hagas la voluntad de Dios cumpliendo la palabra, pues allí hay una armonía perfecta y no hay problema. Y eso es lo que Dios nos exige. Dice que nosotros amamos a Dios cuando amamos a los hermanos y cumplimos. No, perdón, amamos a los hermanos cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. De manera que la conclusión es que yo amo a mi hermano en la medida que cumpla los mandamientos de Dios. Y esto debería ser suficiente porque eso es lo que está escrito. Entonces, debemos avanzar hacia las cosas espirituales, hacia la madurez de los tiempos. Mire, la madurez de los tiempos es algo tremendo, tremendo, tremendo. El apóstol Pablo hace casi 2000 años decía: miren, el que esté casado haga como si no lo estuviera, y el que no tiene mujer como si la tuviera, el que vende como si no vendiera, y el que compra como si no comprara, porque el tiempo se ha acortado. Ahora, si hace 2000 años decía que el tiempo se ha acortado, ¿qué podemos decir nosotros en el 2014? Que ya se nos fueron la mitad del 2014, ya se fue. En 3 días se acaba, o en 4 días, no sé qué fecha tenemos hoy, pero en menos de una semana ya se acaba el semestre del 2014. Y en un poquito más de tiempo estamos en el 2015. Y así se pasa el tiempo con una velocidad asombrosa. No sé si será el ritmo al cual estamos acostumbrados en esta vida, la computadora, ese ritmo periodístico que imprime la modernidad a nuestra vida, lo hace que pase más rápido. No sé qué es, pero pasa muy rápido. Entonces, echemos vista para atrás, 10 años, 15 años, 20 años, y veamos si no tengo más o menos razón en lo que estoy diciendo. Entonces, contar los días con la sabiduría que Dios quiere que los contemos, estar en manos del Espíritu Santo para que, con la libertad que lo caracteriza, su ministerio nos guíe para hacer la obra que Él ha puesto en nuestras manos para hacer, es importantísimo. Imagínense que ahora yo voy a ponerme a discutir si me cae bien un hermano o no me cae bien otro hermano. No tengo tiempo para ello. No, simplemente no tengo tiempo. No puedo darme el lujo de ponerme a discutir en eso, porque son tantas las cuestiones que hay que hacer, tantas las verdades que hay que sacar a luz, tanto cuestiones tremendas que hay que exponer en la palabra de Dios antes que suene la trompeta, que quién es competente para eso. Entonces, yo creo que esto es avanzar hacia la perfección. Avanzar hacia la perfección, y creo que el consejo que daba Pablo a los hebreos hace 2000 años, pues no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. Tenemos que seguir avanzando y no ponernos a discutir cuántos ángeles caben parados en la cabeza de un alfiler. Mire, no sé, no tengo tiempo para saber. ¿Me comprende? No tengo tiempo de saber si el otro día me escriben, y porque dicen que fue crucificado por las manos, pero eso es imposible porque tenían que haberlo atravesado las muñecas, porque por las manos no puede, porque se desgarra. Y una cuestión larguísima de un correo, larguísimo. Entonces, ¿qué me pongo? ¿Qué puedo responderle? Decirle otro correo larguísimo que me va a tomar 4, 2, 3 horas en responderlo, en escribirlo correctamente, para decirle que a lo mejor la cruz tenía un asiento pequeño donde ponían el apoyapié y se podían sentar los crucificados, o que los amarraban con soga, con sogas. No lo sé. La Biblia dice, horadaron mis manos y mis pies, dice el salmista. Y los judíos lo cambiaron eso en el texto masorético. Lo que me importa es por qué lo cambiaron los judíos. Por animadversión. Los judíos no, los dirigentes judíos, los escribas y fariseos, ellos lo cambiaron. Lo que me interesa es saber por qué lo desvirtuaron, por qué pusieron jovencita cuando es virgen. ¿Por qué razón esas cuestiones? ¿Para destruir qué cosa? Las justas aspiraciones de Jesús de Nazaret como Mesías. ¿Y por qué me interesa eso? Porque dentro de poco tiempo el pueblo de Israel va a necesitar la verdadera palabra de Dios. Va a necesitar que en hebreo diga una Biblia que diga virgen, no que diga jovencita o doncella, sino que diga virgen. Y así 6,000, 10,000 o 20,000 diferencias textuales.
Carlos.
Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos cada uno de nosotros una responsabilidad de empezar a valorar el tiempo. Y esto, en esto estamos avanzando hacia la perfección. Adelante, don Isetti Barrios.
Te leo un saludo de Beatriz Cano Pérez. Beatriz A. Cano Pérez, estoy muy gozosa porque esta noche me dieron esta página tan interesante de mi primer pastor erudito, Carlos Fuchán. Que Dios continúe bendiciendo su vida y continúe bendiciendo a este varón de Dios. Inmobiliaria Inmebecano en... creo que esto está en Isla de Margarita, Venezuela. Y también está pendiente que usted haga referencia a la imposición de manos. Dice la señora que le formuló la pregunta, que aparece como algo básico lo de la imposición de manos. ¿Para qué se impone manos? Y es imposición de manos cuando accidentalmente usted le toca en la cabeza a un niño y le dice, hola, ¿cómo estás? O cuando usted está cortándole el cabello a una persona y le coloca una mano encima para que no mueva la cabeza mientras corta con la otra. Ese solo evento de colocar la palma de la mano sobre la cabeza de una persona, ¿se debe tomar como imposición de manos, o la imposición de manos tiene otras características?
Primeramente, le regreso los saludos con mucho cariño y amor a nuestra hermana allá en Isla de Margarita, una fervorosa seguidora y colaboradora de la Biblia textual. Nos ha dado ella generosas ofrendas para comprar papel, para ayudar en el ministerio bíblico. Dios te bendiga, hermana, y te provea siempre que sigas haciendo negocio, porque yo sé que nuestra hermana allí dedica la mayor parte del dinero que gana, pues lo tiene muy pendiente. Dios te bendiga por eso. Respecto a la imposición de manos, no, de ninguna manera, no puede ser accidental, sino deliberada. Yo puedo, por ejemplo, puedo aparentar que no quiero imponer la mano, pero estoy tramando una imposición de manos para transmitir un espíritu. ¿Eh? Sí, es posible hacerlo. Pero lo que no puedo hacer es, si no tengo intención de hacerlo, si le toco a un niño la cabeza o si estoy cortándole, peinando a alguien y no tengo intención de hacerlo porque no tengo la malicia para hacer eso, no estoy confabulado con brujerías, con cuestiones diabólicas, entonces eso no, no, lógicamente que no tiene ninguna trascendencia que yo le toque la cabeza a alguien. La imposición de manos en los hermanos y en la fe debe hacerse con mesura y bajo la guía del Espíritu Santo. Hay momentos en que es necesario imponer las manos, y así te lo dirá el Espíritu Santo, que tú podrás comprobar después de haber orado con imposición de manos los resultados de ello. Porque muchas veces nosotros queremos imponer la mano, nosotros queremos sanar. No es el Espíritu Santo que quiere sanar, porque, por ejemplo, la sanidad y las liberaciones en muchas ocasiones suceden mediante la imposición de manos, pero también por imposición de manos de intrépidos o de hermanos que son audaces y no son pacientes y quieren hacerse ver un hermano en la fe que tiene un ego muy grande, ¿eh? Y que quiere figurar, y que quiere ese hermano, ese típico hermano que te dice, yo fui y oré, y entonces vino el poder de Dios, y lo sané, o el Señor por medio mío, y entonces la mitad del testimonio es para gloria y honra de su persona, y la otra mitad para gloria y honra de Dios. Aún así es posible que Dios haga la obra, no digo que no la haga. Pero muchas veces resulta en que la persona termina transmitiendo sus influencias negativas. Ya lo expliqué el otro día, que las cuestiones, la recomendación de Pablo a Timoteo o a Tito, no recuerdo a cuál de los dos, es no impongas la mano con ligereza a ninguno, ni te hagas partícipe. Ese ni es muy importante porque va unido a la acción activa con la acción pasiva. Ni te hagas partícipe de pecados ajenos. Yo lo entiendo así. Y debemos ser cuidadosos con eso porque debemos recordar que el inicio de la imposición de manos viene de los tiempos de Israel cuando recibió la ley en el desierto. Y sucedía que se tenía que realizar por medio del animal que llevaban al sacrificio. Primero, el que lo hacía acercar al sacerdote tenía que confesar sus pecados imponiendo las manos sobre la testuz del animal. Y después que los había transferido mediante la confesión, tenía que degollarlo. Entonces hay una transferencia de pecados por medio de la imposición de manos. También puede haber, pero también puede haber liberación si es que Dios te manda hacerlo. Yo, por ejemplo, he observado cuestiones lamentables de hermanos que imponen la mano a enfermos y cuando el enfermo no se sana, entonces ellos dicen, arguyen, que es que el enfermo no tiene suficiente fe. Pero ¿cómo el enfermo no va a tener fe de que Dios lo puede sanar? ¿Qué clase de creyente es aquel que no cree que Dios lo puede sanar? ¿Y por qué no lo sana? Bueno, porque no es la voluntad de Dios sanarlo en ese momento. Entonces, no terminando de entender esto, cree que tiene pecado, cree que no tiene suficiente fe, pero no es así, es que la otra persona actuó apresuradamente sin que Dios se lo dijera. Por eso digo de que cuando uno impone las manos debe estar seguro, seguro de que Dios va a hacer una obra. Además, hay otro factor importantísimo. que es el factor del amor. Mire, la imposición de manos yo sinceramente no la veo separada de un profundo amor, amor de Dios que se manifiesta en el que impone las manos. Hay un ejemplo precioso de un hermano nuestro, no sé si ya habrá partido con el Señor, el hermano de apellido Torres, pastor de Puerto Rico, que en cierto momento había un leproso que se había escapado del leprocomio y estaba oyendo la palabra de Dios y el hermano lo llamó afuera, lo llamó, le dijo que viniera, que entrara, que quería orar por él. Y cuando empezó a orar, la lepra la tenía en el rostro. Y el hermano Torres, cuando le impuso las manos, lo empezó a acariciar en la lepra y se lo trajo sobre su propio pecho. Y allí empezó a llorar encima de él. Encima del leproso empezó a llorar, a interceder, y las lágrimas iban sanando la lepra. Oiga, esto no es una cuestión, hay que acercarse a un leproso, ¿me comprende? Entonces, estas son cuestiones que las da el Espíritu. ¿Qué iba a decir el pastor Torres? Que era él el que había hecho esa obra. Claro que no, nadie es tan torpe, excepto la persona que se acerca con ganas de figurar o de cobrar, como lo hacen por televisión muchos, ¿eh? Entonces estas son cuestiones muy serias y que pertenecen al Espíritu Santo. Y la imposición de mano debe ser hecha dentro de esas circunstancias. Si usted dice, oye, es Dios el que está preparando el momentum. Es Dios el que está preparando la oportunidad. Y son cuestiones que se puede cortar el aire. Parece que hay un silencio tremendo, todo entra en otra dimensión. Y entonces allí opera el asunto con la imposición de manos, muchas veces sin necesidad de la imposición de manos. Esto es más o menos lo que puedo decir respecto a este hecho maravilloso que Dios nos ha dejado en la iglesia, ¿eh? Para que nos sanemos unos a otros.
Bueno, Carlos, llegamos ya a la hora 9:23 en la mañana. Usted tiene las 3 de la tarde, 23 minutos. Vamos a dejar allí las preguntas que quedan pendientes, por favor, para mañana, cuando tendremos otra cita con Carlos Fuchsán en este mismo canal. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha compartido.
Bendiciones, don Isetti, para ti, para todos los radioescuchas de Vive el Estéreo, y será hasta la próxima reunión.
Hasta la próxima reunión, Dios mediante. Queridos amigos, no se vayan de la sintonía porque en unos momentos vendrá nuestro amigo que pone aquí en el chat las grabaciones. En este momentico debe estar Esteban Rogel, estar terminando, debe estar en este momento colocándole el stop a la grabación.